Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la Linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 23 de noviembre, en este tiempo de radio que dedicamos a comentar para ustedes las principales noticias en la actualidad religiosa de estas jornadas, de esta semana. Entre ellos, por supuesto, hablaremos de la reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que hoy ha finalizado y en la que se ha elegido al obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, como nuevo secretario general. De sus palabras, de la polémica también desatada tras la rueda de prensa este mediodía, hablaremos, por supuesto, pero también habrá tiempo para analizar el último informe de ayuda a la Iglesia necesitada sobre la libertad religiosa, un derecho fundamental cada vez menos respetado en el mundo. Recordamos que hace una semana, justo a estas horas, dábamos aquí la noticia de la matanza de Alindao en la República Centroafricana, con más de medio centenar de muertos y sin una mínima reacción internacional, como han denunciado días después desde Bangasú el obispo Juan José Aguirre y su auxiliar Jesús Ruiz. No olvidaremos a las personas sin hogar. El próximo domingo se celebra el Día de las Personas Sin Hogar, más de 40.000 en toda España. Cáritas nos recuerda que es una situación con la que debemos concienciarnos y por la que debemos trabajar. Bien, estas y otras noticias las comentaremos hasta las 11 de la noche con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Les presento ya a nuestros contertulios invitados de esta noche. María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Muchas gracias.
José María Rodríguez Olaizola, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches,
gracias,
encantado.
José María. Y José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bien, pues tenemos muchas cosas, como anunciaba en esta entrada del programa, pero iremos un poco por orden, si os parece, porque aunque va todo mezclado, pero por seguir un orden del día, pues vamos a comenzar con la Asamblea Plenaria. Una Asamblea Plenaria que comenzaba, como siempre, con el discurso del presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, que hablaba ampliamente de las conclusiones del sínodo sobre los jóvenes reciente, que hacía suyas las palabras del documento final de ese sínodo sobre los peligros del clericalismo y también sobre diversos tipos de abuso de algunas personas en la Iglesia, que dijo exigen un decidido, un inmediato y un radical cambio de perspectiva.
Los pecados, que en ocasiones son también delitos, deben ser reconocidos humildemente ante Dios y sin pretextos ante los hombres. No se deben encubrir los abusos ni darles una respuesta equivocada. El pecado, además de poseer una dimensión individual, hiera a la Iglesia y causa daño a otras personas. La Iglesia reconoce abiertamente los abusos de diversa índole y tiene la firme decisión de erradicarlos. No es legítimo abrigar sospechas sin fundamento.
Y al día siguiente, el martes, recordamos, en la segunda jornada de oración por las víctimas de abusos, que coincidía precisamente en la jornada del martes, el día 20, también el nuncio Renzo Frattini hablaba en este sentido.
Pedimos cada uno de nosotros perdón por nuestras infidelidades, nuestras omisiones, nuestros silencios y pasividades. El pecado es personal y cada uno tiene que llevar su responsabilidad en su conciencia. Los abusos contra los menores ha sido algo muy grave y muy triste. Ha sido un escándalo para los fieles de la Iglesia, una vergüenza que rechazamos de corazón.
Bien, es un tema del que hemos venido hablando por distintas circunstancias, por Estados Unidos, por Alemania, por Francia, etcétera, etcétera. Ahora por fin llega a España con esta claridad que se esperaba, en este caso de la Conferencia Episcopal y de los obispos y del nuncio y de su presidente. Yo creo que hacía falta esta declaración de principios, por decirlo de alguna manera, porque se estaba esperando una palabra desde los máximos dirigentes en la Iglesia española. ¿Qué os parece? ¿Han sido lo suficientemente contundentes? ¿Pensáis que se han quedado todavía un poco cortos? José María, empezamos por ti.
O sea, yo creo que las declaraciones son necesarias y llegan bien, es decir, que tenían que llegar y ciertamente no se podía obviar yo creo que nadie hubiera comprendido que hubiera habido silencio sobre este tema. Lo que yo creo que es real es que las declaraciones no bastan. O sea, lo que es bien importante es en la Iglesia crear una cultura de la protección y ciertamente aprender de lo que no ha funcionado, cuando no ha funcionado, pues para ver qué hay que hacer para generar de verdad que los espacios de iglesia sean espacios donde con absoluta delicadeza se cuide y se proteja a los más vulnerables y en este caso a los menores. Y luego yo creo que también lo que está pendiente es el dar respuesta a las víctimas que ha habido, ¿no? Quiero decir que, bueno, sean muchas, pocas, pues eso es lo que habrá que ir viendo, pero hay gente probablemente que lleva cargando toda la vida con heridas que ni se puede generalizar, ni se puede acusar a la totalidad, pero no podemos estar a la defensiva. Uh-huh. O sea, yo creo que por las víctimas hay que responder.
José Le.
Yo creo que toca pasar a la acción, es indudable. Yo creo que las palabras del nuncio a mí me sorprendieron y para bien la contundencia y el tono, ¿no? Además, teniendo en cuenta que era para él una jornada festiva, porque era la celebración del 25 aniversario de su ordenación episcopal, ¿no? Uh-huh. Y que uno deje a su lado ese carácter festivo para centrarse en lo verdaderamente importante, habla de la gravedad del asunto, ¿no? Proactivos, ¿de qué manera? Primero, con una mirada al pasado clara y firme. Es decir, si nos exigimos transparencia en temas como lo económico, en este asunto aún más hay que ser transparentes y no tener miedo a analizar, a contar, a recontar cuántas víctimas, cuántos abusadores y demás, ¿no? Es decir, porque creo que eso tiene que ser así y nos lo debemos no solo a la sociedad, sino a nosotros como católicos, y así lo han vivido en Estados Unidos, donde la mayor falta de credibilidad ahora hacia el episcopado estadounidense no viene de la sociedad, sino de los propios católicos. Por otro lado, creo que es necesario que la comisión que se ha creado dé un salto más allá de lo jurídico para abordar otros temas, es decir, que verdaderamente sea una comisión integral para abordar la cuestión de la pederastia y de los abusos sexuales en la Iglesia, y yo echo en falta una oficina de atención a las víctimas. Creo que tenemos a gente muy preparada en la Iglesia, creo que hay iniciativas como las que están llevando el equipo RUAC de Bedrunas, el proyecto que está llevando a cabo también desde el Verbum Dei para un acompañamiento real de todas las víctimas y para que no tengan que utilizar ningún otro foro en el que expresarse, sino que encuentren en la Iglesia, que es su casa, la casa de los bautizados, donde encuentren ese eco. Y es más, creo que nos hace falta formación. Nos hace falta formación, ¿no? Yo, por ejemplo, me parece admirable el que ya hace unos meses la Conferencia Episcopal Colombiana en pleno tuvo unas jornadas de formación para afrontar este tema, ¿no? Siguiendo pues los cursos que son, parece, la Universidad Gregoriana, ¿no? Y que además tenemos suerte que aquí en España tanto las Bedrunas como Claretianos ya lo ofrecen, y que sería muy fácil ofrecer un taller que estuviera adaptado de unos días, pues a lo mejor, pues por sugerir, después de los ejercicios espirituales que le plantean, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sé, me consta que, por ejemplo, los escolapios este verano directamente le han encargado a Zollner y iban a llevar a todos sus formadores a nivel internacional para que no haya ni un solo formador escolapio que pase, que no esté al tanto de todas las medidas y de todo el plan que tiene la Iglesia respecto a abusos sexuales, ¿no? Y de cara a futuro, pues creo que coincido con José María, hay que establecer lugares y espacios de prevención. Y de la misma manera, insisto, que en lo económico tenemos auditorías, pues no hay problema, y yo creo que no habría ningún problema alguno para que nos sometiéramos a auditorías también en este sentido. Vamos, de hecho ya lo están haciendo tanto los salesianos como el Regnum Christi.
En fin, está claro que la formación hace falta, María Teresa.
Eso sí, yo creo que es fundamental. Sí, bueno, y hacen falta otras muchas cosas, ¿no? Lo que hace falta es tomar decisiones a nivel universal, porque esto no es un problema de un país o de una determinada congregación, este es un problema que afecta a la Iglesia universal. Creo que la decisión del Papa de convocar a todos los presidentes de las conferencias episcopales en febrero fue una gran decisión. Hoy se ha conocido la composición de la comisión preparatoria, donde va a estar el arzobispo de Bombay, donde está también Monseñor Scicluna, donde va a estar el arzobispo de Chicago y que va a coordinar el jesuita Zollner, ¿no? Que es probablemente la persona que en la Iglesia Católica más sabe de este tema, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que escuchar a los expertos y sobre todo hay que escuchar a las víctimas y a las personas que trabajan y escuchan a las víctimas, porque es muy difícil elaborar protocolos de prevención y atender a la reparación si no se conoce la naturaleza del daño. Uh-huh. El problema es que esa naturaleza, ese daño, no queremos conocerlo porque nos obliga a enfrentarnos al mal y preferimos apartar la mirada, ¿no? Las víctimas no pueden apartar la mirada. Por lo tanto, formación, por supuesto, prevención, por supuesto, pero fundamentalmente escucha honesta y humilde, con la cabeza agachada a las víctimas, que son las únicas protagonistas, y no porque lo hayan decidido, de este gravísimo pecado y, por supuesto, de este crimen.
Pues bien, es un tema del que venimos hablando y seguiremos hablando, porque, como decimos, hay mucho por hacer, mucho por andar, se está haciendo ya, como decía José Lé, pero hay mucho que andar en este camino, y esperamos que se den esos pasos necesarios en la Iglesia española. Sobre todo, como decía José María, en la atención a las víctimas, que yo creo que es lo prioritario, además de la formación y todo lo que hemos recalcado aquí. Dicho esto, tenemos como noticia de la semana el nombramiento del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, de Luis Argüello, que sustituye a José María Gil Tamayo, que el 15 de diciembre será ordenado y tomará posesión como nuevo obispo de Ávila. Bien, del nuevo secretario general, pues ahora os pido vuestra opinión. Vamos a recordar a nuestros oyentes. Es palentino, de Meneses de Campos, tiene 65 años, licenciado en Derecho, vocación tardía, se ordenó con 33 años... Y en su primera comparecencia ante la prensa nos hablaba de que recibía este nombramiento con perplejidad, con confianza, con agradecimiento, con ganas de trabajar en este nuevo servicio. En ese camino, en esa propuesta del Papa de trabajar en relanzar esa Iglesia en salida, lo hacía con estas palabras.
Yo creo que nosotros tenemos que discernir lo que en este momento se nos pide, que es una salida misionera, que es una conversión pastoral, que es favorecer una cultura del encuentro, y hacerlo desde tantísimas realidades que hay en nuestra Iglesia, que siguen encontrando en la Iglesia una experiencia real de fe, de esperanza y de caridad, ¿no?
Bien, hablaremos luego de la polémica de este mediodía, si os parece. Primero os pido vuestra opinión, si conocíais, tú, José María, creo que sí conocías al nuevo secretario general, ¿no?, de tu etapa en Valladolid,
sí,
¿no?
Sí, de los 15 años que estuve por allá hemos coincidido bastantes veces, y ciertamente es un hombre que eso de ser Iglesia en salida, o sea, yo creo que él ha estado a pie de calle en la diócesis, ha estado, bueno, primero con muchas responsabilidades dentro de la diócesis, yo creo que conociendo pues la realidad de la Iglesia en todos sus rostros y en todas sus dimensiones, ¿no? Y en estos años que lleva como obispo auxiliar de Valladolid, ciertamente yo creo que no hay pueblo de la diócesis que no haya visitado, encontrado con las personas. Uh-huh. Bueno, yo creo que es, ciertamente no es un hombre de despacho. En ese sentido, yo creo que cuando habla de ser Iglesia en salida, no está hablando de teorías, sino de algo que él ha ido viviendo.
¿Cómo le habéis recibido, José Lé?
Pues yo destacaría tres cosas sobre él, ¿no? Lo primero es esa experiencia en temas de derecho administrativo, que creo que sin duda va a ser fundamental para las relaciones con el gobierno, para estas complicadas, estos envites desde que un día sí y otro también lanza el ejecutivo de Pedro Sánchez a la Iglesia. Por otro lado, es decir, su mirada social, no hay que olvidar que él fue uno de los promotores de Justicia y Paz en Valladolid, y eso también dice mucho de cómo toca y cómo se sitúa en la calle. Y en tercer lugar, yo sí que destacaría, ¿no?, a pesar de que luego hablaremos, sus dotes como comunicador, ¿no? Es decir, creo que tiene una capacidad para hablar en un lenguaje no clerical y para apostar por el diálogo, ¿no? Insisto, a pesar de las dificultades de este bautizo. Pero sobre todo sí que me gustaría destacar la generosidad de don Ricardo Blázquez, ¿no? Me parece que el plantear a la permanente y posteriormente a la plenaria a tu obispo auxiliar como candidato a la Secretaría General dice mucho de la necesidad que tienes de tener a alguien de confianza en ese puesto y de poner en juego tanto tu liderazgo como el suyo, y creo que ahí los obispos han respaldado con 45 votos a favor esta propuesta, y dice mucho también de esa sensibilidad y de que él ha propuesto un nombre y ha ganado una moción de confianza.
Antes de que hables tú, María Teresa, vamos a pedir a un compañero de tertulia de este programa de La Linterna de la Iglesia, que también conoce bastante, bastante, porque ha trabajado también estrechamente junto a él, al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, Javier Burrieza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos?
Bien, aquí compartiendo estas primeras impresiones en torno al nuevo secretario general, y hemos querido que tú, que estás ahí también cerca, nos des unas pinceladas del nuevo secretario. ¿Qué nos podrías decir de él?
Bueno, lo ha definido muy bien nuestro querido director de Vida Nueva, ¿no? Yo creo que es una persona que tiene una gran capacidad para comunicarse con con la gente y además de empatizar con la gente, ¿no? Porque, bueno, pues no tiene una imagen y incluso su formación, no ha sido una formación estrictamente clerical, sino que hasta los 30 años pues ha estado en la universidad. La universidad, lo dijo el otro día, ¿no? Tuvo una gran influencia en él y sobre todo en unos años, en esos años como son los del final de la dictadura, el momento en que la Universidad de Valladolid es cerrada y tiene que construir esa universidad en paralelo, esa universidad de los profesores y de los alumnos sin que se note, y luego sobre todo pues ese compromiso con los menos favorecidos, en su caso trabajando con los toxicómanos, y esa construcción de la Comisión Justicia y Paz. También hay otra persona que yo recuerdo cuando le nombraron obispo auxiliar y yo le hice una entrevista, que es José Belicia, que es el creador de las Ciudades del Hombre, que entonces estaba en la parroquia de San Ildefonso y bueno, de Valladolid, y que bueno, fue muy muy importante también en ese momento, quizás después de esa propuesta que yo desconocía de Joaquín Ruiz Jiménez en el aeropuerto de Barcelona, tal y como contó el otro día. Y luego también a mí me emocionó mucho el otro día, eso es una cosa un poco más personal, pues porque hemos compartido el colegio, somos de edades diferentes, pero nos llevamos más de 20 años, 21 años exactamente, pero el estilo que él ha aprendido en su colegio de Lourdes, de los Hermanos de la Salle, y el que he aprendido yo es muy semejante. Y bueno, pues él también estuvo en un momento, yo creo que, no sé si era mitad vocación o mitad admiración por aquellos maestros que se convirtieron, pues, de alguna manera en sus padres, ¿no? Porque él era alumno interno. Bueno, todas esas cosas, él es un hombre que a la vida, la vida que ha vivido, su familia, su colegio, su universidad, la universidad en la pluralidad, también en la diversidad, está muy agradecido. Y luego su dimensión como formador, ¿no? En el seminario, porque él no salió a parroquias, sino que él estuvo, se ordenó de sacerdote y estuvo en el seminario después, cuando el seminario estaba en manos de los operarios diocesanos, y después fue el primer rector ya del clero diocesano. Yo tengo mucha confianza que lo va a hacer muy bien,
Muy bien.
Que va a tener mucha capacidad de comunicación. Cuando algo no se entiende, lo aclara.
Pues ahora vamos a ir con ello. Vamos a ir con ello ahora.
Como hemos visto en el día de hoy.
Sí.
Y bueno, pues lo único, pues que en Valladolid deseamos pues que también todos los mecanismos de la Iglesia pues sigan igualmente engrasados. Y eso estoy seguro que nuestros obispos lo van a facilitar. Que haya gente que... Y en esa sinodalidad que él habla, pues también tendremos que poner los laicos mucho de nuestra parte, ¿no?
Pues ahí se espera vuestra colaboración, efectivamente, Javier. Javier, te agradecemos que hayas estado con nosotros con esta primera pincelada en torno al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal. Un abrazo desde aquí, desde Madrid.
Un abrazo, amigos.
Gracias, Javier Burrieza. Bien, hablaba Javier, nuestro compañero, de la polémica de este mediodía. Así que, si os parece, lo mejor, antes de continuar, es escuchar las palabras de la polémica. Primero, las palabras que ha dicho.
La Iglesia tiene el derecho a poder seleccionar sus candidatos, elegir su perfil. Por ejemplo, nuestra Iglesia Católica dice en el perfil de los candidatos que sean candidatos dispuestos a ser célibes. Nosotros, en nuestra convención del ministerio, admitimos a diáconos permanentes que sean hombres casados, pero tanto en el presbiterado como en el episcopado pedimos varones célibes. Y dentro de esta configuración de varones célibes, pedimos también que se reconozcan y que sean enteramente varones, ¿no? Y por tanto, heterosexuales.
Bien, pues esas eran las primeras palabras, que son las que han creado la polémica, y una hora, hora y media después, como nos decía nuestro compañero Javier Burrieza, si se equivoca, rectifica, y esto es lo que nos ha dicho en los micrófonos de la cadena COPE.
Pedir disculpas por si la expresión que yo he utilizado en el contexto de la pregunta que se me hizo, que habría que tenerla en cuenta, ha podido molestar a algunas personas. Yo, por supuesto, no puedo ni quiero decir que los homosexuales, los varones homosexuales no sean perfectamente varones. Lo que yo quería expresar con esta frase poco afortunada era algo más amplio, en el sentido de que la Iglesia Católica, que sobre eso se me preguntaba a la hora de los candidatos al ministerio, pide que los candidatos sean varones de sexo varón, de género varón, y al mismo tiempo que su orientación sexual, su tendencia sexual, no sea la atracción por el mismo sexo, sino sea lo que la corporalidad masculina puede llevar consigo a la hora de lo que el significado de la diferencia sexual.
Bien, no sé si ha quedado más o menos clara las palabras, como hemos querido poner para que nuestros oyentes comparen y juzguen y vean la aclaración que nos ha hecho después el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, aclarando esos conceptos que, claro, una palabra puede llevar a grandes equívocos y, de hecho, ha llevado a esta polémica. María Teresa.
Bueno, yo no voy a apostillar la postilla. Quiero decir que no, porque no está bien. Además, no quiero hacerlo. Porque por eso me hubiera gustado empezar por antes, ¿no? O sea, intervenir antes, ¿no? Porque le tengo un aprecio personal importante, yo creo que él lo sabe, aunque eso ahora es irrelevante, pero para mí es importante, fundamentalmente porque le he conocido gracias a buenísimos amigos, ¿no? Uh-huh. Algunas personas que son algunos de mis mejores amigos, ¿no? Y por lo tanto, cuando se conoce a alguien así, se le aprecia especialmente. Y porque además le conocí hablando de Santa Teresa. Esta fue la primera vez que escuché yo a Monseñor Luis Argüello, que en ese momento era solo un sacerdote de la diócesis de Valladolid, ¿no? Y porque he tenido también la oportunidad de hablar con él, porque es un hombre serio, porque es una persona honesta, que creo que puedo decir que sabe escuchar y que, bueno, quizás es tan serio como suelen ser los castellanos, ¿no? Y sobre todo los vallisoletanos. Que
vamos a dejarlo más en austeridad que en seriedad, si te
dicho
parece,
eso,
¿no?
Dicho eso, aceptada la aclaración, porque además yo creo que la aclaración aclara. A él se le pregunta por algo, no discutamos la intencionalidad de quien pregunta, aunque podríamos también, pero la pregunta está clara, él responde lo que ha respondido y después aclara. La Iglesia Católica tiene sus normas o sus preceptos o su ordenamiento en la selección de los candidatos al ministerio sacerdotal. Y eso se podrá discutir o no, pero esa es la norma aprobada, aplicada y que hasta ahora nadie con autoridad para hacerlo ha discutido, ¿no? Y eso es lo que le ha contestado. Y por lo tanto, repito yo, apostilla de la postilla, no hago, lo siento, Faustino.
Hombre, yo creo que él habla con mucha autoridad. Además, vamos a recordar que ha sido en dos ocasiones, no en una, en dos ocasiones ha sido rector del seminario de Valladolid. Es decir, que sabe lo que se cuece en los seminarios, ¿no? Y cómo hay que llevar adelante la formación de los futuros sacerdotes. Y obviamente esta es una de las... Bueno, ahora mismo estamos con los cambios que se están introduciendo a través del documento Vaticano sobre la formación de sacerdotes, pues precisamente en este sentido de tener análisis y encuentros, preparación, formación psicológica, conocer a las personas, conocerlas a fondo, y eso yo creo que es lo que él ha querido dejar claro.
De todos,
¿no?,
modos, sí voy a decir algo punto y aparte, ¿eh?, con relación a la intención de la pregunta, que quizás hasta es más grave, uh-huh, que la primera parte de la respuesta, que ciertamente pues bueno, no ha sido afortunada y él mismo lo ha dicho, ¿no? Probablemente esa pregunta se le ha hecho con una motivación no muy legítima, que es la de la relación entre la homosexualidad y la comisión de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Seguramente esa ha sido la intencionalidad. Y eso está demostrado que no es así. Quienes siguen empeñados en alterar los estudios psicológicos que existen al respecto actúan de mala fe. Hace pocos días, el padre Hans Zollner, volvió a insistir sobre eso en una entrevista larga que se publicó en España, como lo ha hecho tantísimas veces, ¿no? Es verdad que se ha publicado otro estudio recientemente en Estados Unidos, bueno, pues que pretende demostrar que sí, que es así. Bueno, los grandes estudios, los buenos estudios, las buenas investigaciones y las personas que en la Iglesia saben cuál es la naturaleza de los abusos, explican, y eso lo podemos leer todos, ¿no? Bueno, a la hora de hacer preguntas en una rueda de prensa, evidentemente no se pueden juzgar las intenciones, pero hombre, hay preguntas que según quien las haga son un poco feas.
Bueno, ¿algo que añadir, José María?
Sí, sí.
¿Alguna reflexión al respecto?
Yo tengo varias, sí.
Varias, a ver, pues vamos con alguna.
O sea, yo por una parte, hombre, entiendo que la primera parte, es decir, esa expresión tan desafortunada, bueno, esa más que polémica, lo que generó fue, yo creo que una unanimidad en que fue una metedura de pata. Bueno, pues oye, ninguno estamos libres de meter la pata alguna vez. Y ante un micrófono decir algo y expresarte mal y no decir lo que quieres decir y decir lo que no quieres decir y encima, bueno, Entonces, en ese sentido, yo creo que la rectificación se agradece, y que sea una rectificación pronta se agradece también, yo creo que pues porque como Iglesia, pues como que de alguna manera necesitamos un poco de matiz en muchas formulaciones. Yo me gustaría como dar un... digo, no entrar tanto en ya en sus palabras o en el contenido de la aclaración, pero yo una cuestión como una reflexión posterior, ¿verdad? Y es, claro, yo creo que hay muchos, en la Iglesia Universal hay muchos sacerdotes homosexuales excelentes pastores. Uh-huh. ¿Dónde les deja esta reflexión sobre la admisión o no admisión a los seminarios? Entonces yo creo que en el fondo, probablemente, claro, en una aclaración de la brevedad y de la necesidad de inmediatez que fue esta tarde, pues había que apagar el fuego mayor, ¿verdad? Pero yo creo que fundamentalmente lo que hay que clarificar bien es de qué estamos hablando cuando hablamos de poner límites a la admisión a los seminarios. Probablemente lo que la reflexión que se está queriendo hacer y se está queriendo formular, y es decir, es buscar, digo, que las personas que puedan prepararse para el sacerdocio sean gente capaz de vivir un celibato y de vivirlo con una madurez afectiva, con una madurez profunda. Bueno, en ese sentido, cuando yo creo que el documento sobre la formación de los que tienen acceso al sacerdocio o del acceso al sacerdocio habla de del especial cuidado con personas que tengan una orientación homosexual sólidamente arraigada, bueno, la interpretación que se suele dar ahí no es sencillamente cualquier persona con orientación homosexual, sino gente que por las circunstancias, por su vida o por su psicología, no se vea capacitada para vivir el celibato. O sea, yo creo que en el fondo ahí está el tema. Y creo que esto es importante aclararlo porque, honestamente, yo creo que polémicas como la de hoy lo que generan es muchísimo dolor en la cantidad de personas homosexuales. Y sobre todo el dolor enorme que generan en la cantidad de personas homosexuales creyentes que se sienten parte de la Iglesia, que después de, digo, palabras buenas y amables, de golpe, pues te llega el palo por detrás.
Bien, podemos seguir dentro de un momento. Vamos a seguir con ello, por supuesto. Tenemos que hacer una pausa y volvemos con ustedes.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
42.894, 42894, serie 65065.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Controlamos la sanidad del ganado. Combatimos las enfermedades que pueden transmitirte los animales. Inspeccionamos los alimentos que consumes. Protegemos el bienestar de tus mascotas. Así cuidamos de ti las veterinarias y los veterinarios. Porque vigilando la salud animal, protegemos tu salud. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Cariño, entro en la gasolinera y me dicen: ¡eh, que se te lleva en el coche! Creía que era la grúa, pero en serio, era un ovni, con lucecitas y todo, muy fuerte. ¿Y ahora qué hacemos?
Ya puedes contar lo que quieras. Es el mejor momento del año para estrenar un SEAT. Aprovecha los descuentos especiales del Black Friday del 12 al 24 de noviembre.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, con María Teresa Comte, José María Rodríguez Oleizola y con José Beltrán, y estábamos analizando y comentando la polémica a raíz de esas palabras del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal y poniendo, aclarando algunos matices que son importantes, porque decías, José María, que hay que ir más allá de la mera noticia de hoy, ¿no? Estábamos comentando que hay muchas más cosas que hay que someter a la reflexión, ¿no?, y a la consideración a la hora de hablar de ese tema.
Sí, sí. Es decir, yo insistía un poco en que, en el fondo, ojalá la polémica de hoy no se quede en una declaración tajante al final, o lo que se quede en la memoria sea una declaración tajante y una lectura que además yo creo que es incompleta, que es decir, los homosexuales no tienen sitio en el sacerdocio, porque eso, como digo, es tremendamente injusto con los miles de sacerdotes homosexuales que viven con pasión evangélica, enamorados de Jesús y con verdadera dedicación al pueblo de Dios. Entonces, creo que es bien importante el poner el acento en lo que efectivamente la Iglesia tiene que cuidar, y es admitir, para prepararse para la ordenación, a gente que sea capaz de vivir las exigencias de una vida célibe, que ciertamente es muy exigente, y afectivamente y con toda la, bueno, entrega y vocación que puede haber, pero con toda la renuncia que también tiene que haber, ¿no? Entonces, creo que ahí está el acento, y creo que es importante insistir en ello.
José,
yo no voy al tema, es decir, pues eso, lo comentaba primero Teresa, ¿no?, que cuáles son las normas vigentes hoy en la Iglesia para... Claro, yo me voy más a la experiencia personal. Es decir, yo no le he preguntado a ninguna religiosa ni a ningún religioso ni sacerdote de los que me han acompañado a lo largo de mi vida qué tendencia sexual tienen, porque simplemente para mí han sido un ejemplo de vida y para mí me han demostrado tener una madurez afectiva tal que no me ha hecho falta que me aclaren o no me aclaren si en su momento se han sentido atraídos por un señor o por una señora, porque para mí ha sido ejemplo de vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos toca ver, ¿no? Y en ese proceso es en el que hay que ver si esa persona es madura afectivamente o no, si tiene una tendencia arraigada o no, ¿no? Lo que sí que creo es que seguimos con un problema dentro de la Iglesia, ¿no? Y seguimos con una sospecha ya no solo de cara a los votos o de cara a una vida consagrada, sino una sospecha hacia el homosexual, pues que en el fondo está el pozo de la enfermedad, el pozo de que son personas inestables, afectivas y, por tanto, en lo moral, ¿no? Y yo sí que me planteo, ¿no? ¿Exigimos esa misma madurez, ¿no?, a un heterosexual, o damos ya por sentado que todos los heterosexuales que optan por la vida consagrada son célibes y no les hacemos esa insistencia, o voy más allá, es decir, en una relación de pareja, ¿no? Damos por hecho que todos los heterosexuales somos estupendos y somos fieles, y sin embargo creo que en el fondo, y ahí me incluyo, tenemos la sospecha de que una pareja homosexual, por el mero hecho de ser homosexual, ya tiene un tinte de infidelidad, ¿no? Y yo creo que hasta que no nos quitemos cada uno de nosotros esos clichés, pues evidentemente será muy difícil tender esos puentes a los que nos invita con la comunidad LGTBI, a la que nos invita el jesuita James Martin, que creo que es una persona consolidada en este tiempo, que lleva mucho tiempo trabajando, y a la vista está que tiene un respaldo de la Santa Sede, en cuanto que tuvo una de las conferencias principales en el Encuentro Mundial de las Familias del pasado verano en Dublín.
No, y por ir también, como decís vosotros, dar un paso más allá. Esto nos sitúa frente a un problema que siempre es nuevo y que nunca está resuelto, porque tiene que ver con el propio crecimiento y la propia plasticidad del ser humano, que es la sexualidad, ¿no? A veces querer ver a los religiosos consagrados, sacerdotes, como personas asexuadas o como personas que viven su sexualidad como una castración, como si el celibato fuese una represión de su dimensión sexual, que muchas veces es como nos los podemos imaginar, ¿no? O como si, repito, fueran seres asexuados, es vivir en un mundo ideal que no, vamos, ni ideal, o sea, vivir en un sueño, en una pesadilla, ya no sé, ¿no? Esto también es verdad que nos obliga a tomar conciencia de algo que planteaba, vamos, de lo que planteaba José María, pero no solo, porque el celibato no es solo, o no tiene que ver solo con la sexualidad. Tiene que ver con la sexualidad, uh-huh. pero no solo con la sexualidad. U otro tema, por ejemplo, que está de fondo también en lo que en las declaraciones de hoy, ¿no? En la primera y en la segunda, que es la cuestión de la complementariedad. El hombre y la mujer siguen siendo complementarios, aunque la orientación sexual sea homosexual. Es que la relación hombre-mujer no se puede entender solo y exclusivamente también desde el ejercicio de la sexualidad o desde la sexualidad. Claro que somos seres sexuados y que la diferencia sexual es importante y que tiene consecuencias psicológicas, culturales, pero seguimos siendo complementarios. Una mujer heterosexual y un hombre homosexual somos complementarios y nos complementamos. No habrá ahí una relación sexual, pero el ser humano no es solo eso, es más que eso, por importante que sea, ¿no? Todas estas cosas, en el fondo, fíjate, veámoslas. Es verdad que igual en un primer momento, y volvemos a las declaraciones, no nos ha gustado escucharlas. Y al primero ha sido a él que luego pues ha explicado, ¿no? Vivámoslas también como una oportunidad que nos permite poner sobre la mesa temas que a veces seguimos sin atrevernos a tocar porque, bueno, porque no sé, porque es mejor no hablar de ellos, ¿no? Oye, no, hay que hablar de ellos porque estamos hablando de seres de carne y hueso y de personas que han hecho un compromiso de vida exigente, que necesita acompañamiento, que siempre es bidireccional, no va nunca solo en una dirección. Y que, bueno, los laicos pues también tenemos que entender mejor y también tenemos que conocer mejor, porque no, muchas veces se os mira como si fuerais un misterio, ¿no? Es un poco como la mujer. La mujer es un misterio, ¿no? Esto del genio femenino, la mujer es un misterio. Bueno, pues el consagrado y el sacerdote también son un misterio. No, hombre, no, que somos seres de carne y hueso, reales.
A veces somos muy evidentes.
¿No? Sí, pero seguimos mirándonos muchas veces como misterios. Oye, no. Entonces, entrar en estas cosas, tocarlas, hablarlas, sin miedo, con respeto, evidentemente, con inteligencia, pero no sé, descender a algún nivel, bajar del nivel de los misterios al nivel de la realidad, tocar la carne, escuchar el sufrimiento, conocer lo que pasa.
Bueno, volvemos a las bases del pontificado, ¿no? Que pasa por dejar a un lado las recetas y poner en el centro a la persona. Y yo creo que desde ahí es mucho más fácil entender lo que supone pues el arraigo de una tendencia arraigada, la madurez afectiva y hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede llegar, ¿no? Y sobre todo, pues eso, pues en una palabra, en esa palabra que muchos han descubierto en este sínodo, ¿no? En el acompañamiento también es clave en este asunto.
Bien, pues si no queréis añadir más sobre este asunto, que volverá a salir, supongo, porque son de los temas que, bueno, que siempre están ahí para la reflexión y para el comentario, nos vamos a hablar del informe sobre libertad religiosa de ayuda a la Iglesia necesitada, que se hacía público ayer mismo, se presentaba en varias ciudades del mundo. Datos para el comentario que tenemos sobre la mesa, pues cada vez más preocupantes, y es que 6 de cada 10 personas en el mundo no viven en libertad religiosa, no pueden manifestar su fe, vamos. Los países donde más se ha deteriorado la situación son China e India, mientras hay otros países donde ha mejorado un poco, como Siria o Irak, que estaban muy mal, bastante mal, tras la derrota del Daesh. Y después los datos también preocupantes por el avance de los ultranacionalismos, por el radicalismo islámico, sobre todo en África. Vamos a escuchar lo que decía en su presentación el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que es Javier Menéndez.
Una de las conclusiones que podemos sacar es que en los últimos 2 años se ha producido un deterioro importante de la libertad religiosa en el mundo, constatando que hay un desprecio cada vez mayor a este derecho fundamental. Hay un total de 38 países donde las violaciones a este derecho fundamental son muy serias, de los cuales 21 es directamente con persecución y 17 con países donde se sufre discriminación.
Bien, antes de comentar algunas de estas cifras que nos han ofrecido en este informe sobre la libertad religiosa, que se publica cada 2 años por ayuda a la Iglesia necesitada, nos vamos a ir un momento hasta Barcelona. Allí está Raquel Martín, que es la responsable de comunicación de esta organización, de esta Fundación Pontificia, para que nos cuente lo que está ocurriendo en este momento hasta las 12 de la noche, que sepamos. Buenas noches, Raquel.
Muy buenas noches, Faustino. Muy buenas noches a todos los amigos de La Linterna.
Cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo ahí en Barcelona, en la Sagrada Familia, en estos momentos?
Bueno, pues estamos justo a los pies de la fachada de la Natividad, que está completamente teñida de rojo y es un espectáculo, ¿no? La gente, para para pregunta por qué está iluminada de rojo, y es un color muy potente, es un rojo muy chillón que desde luego no te deja indiferente. Es un espectáculo único, ¿no? Ver esta preciosidad, esta fachada de Gaudí única, de este color de rojo, que la verdad es que te hace preguntarte, ¿y esto por qué es, no? Bueno, está siendo hasta las 12 de la noche, Faustino, pues un gran evento de ayuda a la Iglesia Unitaria aquí en Barcelona, en Cataluña, en donde junto con el resto de grandes ciudades en todo el mundo queremos hacer un llamamiento, iluminar de rojo, de un rojo fuerte, de un rojo pasión, de un rojo chillón, como decimos, la atención a todo el mundo sobre esta falta, esta carencia, esta vulneración de la libertad religiosa en tantos países del mundo.
Bien, pues nos quedamos con tu palabra, con tu mensaje y con tu imagen, que es esa imagen que hemos visto también en otros grandes edificios del mundo, ¿no? Como el Coliseo, como el Cristo de Río de Janeiro, etcétera, etcétera. En este caso ha tocado a Barcelona ser la imagen en España de esta manifestación, de esta concienciación, ¿no? De lo que queréis llamar la atención sobre la falta de libertad religiosa. Pues que salga todo muy bien, te deseamos desde aquí, Raquel, y vamos a ir comentando algunos de los datos que nos llaman la atención de ese informe. Gracias y buenas
noches.
Muchísimas
gracias a vosotros, Faustín. Un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta pronto.
Chao.
Chao. Bien, queríamos que nos contara, como hemos visto, justamente lo que está pasando ahora mismo en Barcelona, Raquel, y la verdad es que los datos son cada vez más preocupantes. Hablábamos al principio de justo hace una semana cuando hablábamos aquí de ese atentado, esa masacre, auténtica masacre en la República Centroafricana, y sin embargo pues no había ninguna respuesta internacional. Es uno de los casos, África, parece ya normal que haya un atentado de Boko Haram y mueran 20, 30 o 50 o 100 y pasa desapercibida la noticia, ¿no? ¿Qué datos, alguno en especial, os llama la atención? Porque también yo considero que es preocupante lo que está ocurriendo en nuestra Europa también, en el viejo continente, cómo avanzan los fundamentalismos también, los nacionalismos fuera de tono, que también de alguna manera alimentan esas posiciones contrarias o que coartan la libertad religiosa.
Sí, en Francia, por ejemplo, el antisemitismo, ¿no? Vamos, está, al menos lo que refleja la prensa y por muchas declaraciones de varios políticos franceses, es una cuestión que vuelve a ser preocupante entre los franceses, dada la abundante población judía, ¿no? El otro día en el acto, ayer, que yo no pude estar, pero el presidente de la Fundación Pablo VI, cuando acogió el acto, a tono con la presentación del acto y tal, uh-huh, lo decía, ¿no? Cómo llama precisamente la atención ese dato que tú dabas, Faustino. Hay atentados graves y muy evidentes contra la libertad religiosa que se producen en países en conflicto, se siguen produciendo. Tú hablabas de China, hablabas de la India, son casos paradigmáticos. Es curiosa la cuestión china, ¿no? Parecía que esto se iba a pacificar y, bueno, el acuerdo tardará
dar
frutos.
Las últimas noticias de esta semana era de varios sacerdotes que habían sido retenidos.
Las noticias que proceden de China y las noticias que proceden de la India, igual, ¿no? Pensamos muchas veces que el gran enemigo, por hablar de, ¿no?, de categorías, el gran enemigo es el Islam, y no es cierto, ¿no? Entre otras cosas porque la mayor parte de los asesinados por el fundamentalismo islámico son musulmanes. Pero bueno, pero luego es verdad, hay formas un poco más sutiles, ¿no?, contra la libertad,
claro,
religiosa y de discriminación. Es verdad que un ciudadano de la Europa occidental o un ciudadano europeo no puede pretender, ni mucho menos, aunque lo intente, asemejarse a lo que significa la defensa hasta dar la vida por la libertad religiosa, por el credo religioso en los países que hemos citado, ¿no? Pero en nuestros contextos es verdad que se producen atentados sutiles contra la libertad religiosa, ¿no? Mofarse de las creencias religiosas, y no estoy hablando de delitos, ¿eh? No, uh-huh, no, ese es un tema gravísimo y no voy por ahí. Pero mofarse de las creencias religiosas, poner en tela de juicio que tenemos derecho a vivir conforme dicta nuestra conciencia, pretender que las convicciones religiosas pues ocupen el espacio del hogar como si fuera posible que existieran zonas libres de credo religioso, ¿no? Como si pudiéramos poner un cartelito, zonas libres de humo, pues zonas libres de creencias religiosas. Todo esto en sociedades aparentemente plurales, igualitarias, democráticas. Llama la atención, ¿no? El tener que volver a defender la libertad de conciencia, el tener que volver a defender la libertad religiosa como derechos públicos, ¿no? Ya no solo como derechos privados que uno vive en el interior de sus conciencias, sino como derechos públicos. Sí que es verdad que llama la atención. Y no sé si nos lo tomamos suficientemente en serio, porque el problema es que solemos ir también dando bandazos, ¿no? Creemos que para ejercer debidamente el derecho a la libertad religiosa hay que pasarse a la trinchera de la Reconquista, ¿no?
No, tampoco.
Claro, como eso también acaba generando... Es decir, ahí estamos también un poco confundidos nosotros mismos, ¿no? No sé.
Sí, o sea, yo enganchando con lo que dice María Teresa, es que yo creo que en realidad lo que está aumentando es la intolerancia global. Es decir, de alguna manera, ciertamente se ven los datos sobre la libertad religiosa, pero es que de alguna manera yo creo que es parte de esta tendencia a la polarización extrema que vamos viendo probablemente en los últimos 15 años, o sea, como consecuencia de los cambios generados en la manera de comunicarse y en la manera de pensar, casi por este mundo de redes en el cual no hay pensamiento largo, sino que todo es mensajes inmediatos, simplificación, insignificancia. Entonces, claro, depende de contextos, evidentemente, y lo estabas diciendo tú muy bien, o sea, no es lo mismo la intolerancia que tiene que aguantar un creyente en un contexto relativamente cómodo como es el occidental, a la persecución que pueden sufrir cristianos en determinados lugares donde el mero hecho de ir a una celebración te puede costar la vida. Es decir, que no es lo mismo. Pero dicho eso, lo que yo creo que es evidente es que hoy en día la intolerancia con lo diferente afecta a muchos ámbitos de la vida. Y en ese sentido, claro, hay intolerancia entre religiones y hay intolerancia desde la no creencia al creyente. O sea, yo creo que en ese sentido parte en buena medida de la simplificación, de la ignorancia y de la tergiversación de lo que el otro puede creer. O sea, y ahí el afán totalizador o totalitario, ¿no? De que la realidad no solamente es que yo la vea de una manera, sino que además de esa manera la tienes que ver tú también, uh-huh. Es tremendo. Es decir, uh-huh. Probablemente algo de lo que se acusó en otras épocas a la Iglesia, hoy en día les toca sufrir a las iglesias.
Sí, porque además, es decir, allí donde hay un cristiano hay un halo de libertad y un halo de democracia, ¿no? Es decir, en países donde se cuestiona, donde hay persecución, donde hay falta de derechos de cualquier tipo, ¿no? Y lo estamos viendo, pues esa polémica que está habiendo ahora en estos momentos en los que el presidente Zapatero se encuentra en Cuba, ¿no? Las dificultades que tiene la Iglesia Católica para dejar escuchar su voz y sobre todo, o no todo lo contrario, porque se escucha su voz perfectamente debido al control que tiene el régimen en cada una de las parroquias y de lugares donde hay una presencia de misioneros en la isla, ¿no? Es decir, que hablamos de hechos y de hostigamientos reales, ¿no? Donde te juegas la propia vida y otros donde están viviendo un martirio lo cotidiano, ¿no? Y lo estamos viviendo otra vez silenciado el drama cotidiano de Venezuela, ¿no? Donde jugártela como católico es estar marcado de una manera clave, ¿no? Y donde los obispos y los sacerdotes y los seminaristas están siendo hostigados por el mero hecho de ser católicos, porque solo por el hecho de defender el Evangelio implica que están defendiendo una libertad de pensamiento, ¿no? Y yo creo que está aquí al lado. Es decir, que no somos ajenos, que Ucrania está a unas poquitas horas de vuelo y es Unión Europea.
Bien, pues ahí queda ese informe que siempre es interesante leer. Se puede acceder a él en la página de Ayuda a la Iglesia Necesitada y consultar todos esos datos que siempre son interesantes. Y me gustaría, aunque sea brevemente, sí que llamar la atención por esa celebración que tenemos el próximo domingo, que es el Día de las Personas Sin Hogar. Son 40.000 personas en toda España, aunque si extendiéramos un poco las características y la situación que viven de discriminación muchas personas, quizá habría que hablar de muchas más personas. Se habla de 40.000 personas que no tienen una vivienda digna, pero, o sea, que no tienen un techo, pero vivienda digna hay muchísimas personas más. Este día lo que llamamos la atención es sobre estos, pero yo siempre cuando pienso en esto digo, no, es que hay muchísimas viviendas que no tienen calefacción, que no tienen agua, que no tienen... Y las llamamos viviendas, pero sí, en fin, sí, sí. Nos quedamos tan a gusto, ¿no? Aunque llamemos la atención precisamente nada más por estos 40.000, yo me iría un poco más allá, ¿no? No sé si vosotros
Sí, yo creo que además, mira, una de las responsabilidades enormes que yo creo que tenemos quienes tenemos la oportunidad de comunicar de distintas maneras, en distintos formatos y en distintos contextos, es ayudar una y otra vez a poner el foco sobre determinadas realidades que si no quedan ocultas. O sea, es ciertamente el que haya un día de las personas sin hogar, bueno, pues lo que ocurre con todos estos días de es que hay que de alguna manera poner el foco para visibilizar lo que es invisible, lo cual es bien triste, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que vivimos en un contexto en el cual todos podemos entrar fácilmente a la dinámica de a ver, ¿de qué discutimos hoy? ¿Cuál es la polémica del día? ¿Cuál es el trending topic que desde la mañana a la noche llega? Muchas veces frivolidades, la verdad. Muchas veces problemas, bueno, que son problemas, pero depende de qué perspectiva, pues no lo son tanto. Y en cambio realidades como esta, ¿no? Y es la falta de acceso a una vivienda digna de muchas personas o la carencia total de vivienda de otras muchas, 40.000 personas. Es que 40.000 personas es una barbaridad.
Es una ciudad como nuestra, más grande que Soria. Vamos,
claro, quiero decir que... Entonces, el poner, yo diría que el poner el acento y el no olvidar, esa es nuestra responsabilidad.
El titular nos apremia, ¿no?, en muchos de los casos, y eso nos hace que los invisibles sean cada vez más invisibles, ¿no? Y yo creo que ahí, por lanzar también un capote, a mí una de las cosas que más me cautivó y sorprendió y me llamó la atención de la primera intervención del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, de Luis Argüello, el miércoles, a los pocos minutos de ser elegidos, cuando le preguntaron precisamente sobre qué tema surgía tratar con el gobierno, no habló solo de educación, no habló del IBI, no habló de las inmatriculaciones, habló de cómo la Iglesia tiene que ser la abanderada de, dice que ya echa un hombro, creo que decía, la Iglesia ya está arrimando un hombro en este tiempo de transformación del estado del bienestar en una sociedad de los cuidados y tiene que arrimar el otro hombro, ¿no? Y creo que es una, más que una declaración de intenciones de esa Iglesia en salida, que por supuesto en esa sociedad de los cuidados están los sin techo y todos los que están bajo el umbral de la pobreza y los que han caído en ese umbral de la pobreza después de la crisis y que no han salido de él y que siguen atrapados, que son muchos, ¿eh? Es decir, que esta crisis sigue presente, esta crisis económica, a pesar de que el Black Friday parezca que nos hemos gastado todo y más, que yo no me he gastado nada, ¿eh?
Que
yo
que se sepa no todavía.
Yo prefiero vivir una vida sin descuentos que una vida de Black Friday.
Por supuesto, por cierto, que hablábamos de los 40.000 sin techo, pero a mí me ha llamado la atención, no sé si lo habéis leído, el mensaje de los obispos de Estados Unidos en vísperas del Black Friday, del Día de Acción de Gracias, un mensaje contra el racismo bárbaro, ¿no? Lo han dejado muy claro, dicen, con demasiada frecuencia el racismo se presenta como una forma de pecado de omisión cuando los individuos, las comunidades e incluso las iglesias permanecen en silencio y no actúan contra la injusticia racial cuando se presenta ante ellos, dicen los obispos americanos en vísperas de esta fiesta nacional en Estados Unidos.
Están movilizados los obispos de Estados Unidos, ¿eh?
¿En qué sentido te refieres?
En todos. Les han puesto las pilas. No, hombre, vamos, quiero decir que José le ha empezado citándoles, han tenido una plenaria movida.
Movidita, claro, y saben, claro, con el tema de los abusos, por
y supuesto, saben que están, sí, sometidos a todas las lupas y focos del mundo, y la verdad es que si se sigue sus intervenciones están realmente movilizados.
Por cierto, ayer tenía lugar en Madrid el estreno de un musical. Yo creo que desde Jesucristo Superstar, El Diluvio que Viene, yo creo que no ha habido ningún gran musical a gran escala como este que está en marcha desde ayer, Josele.
Yo estuve.
Yo también estuve.
Pero no te vi.
No, yo estuve el miércoles.
Ah, vale, digo.
Un preestreno.
Que seguro que tenía butaca VIP.
Aquí, Faustín. ¿Eh? Nos vais a regalar entradas.
Yo no, yo no.
De la promoción y demás.
Es Toño Casado, que es el autor y el que tuvo la gentileza de invitarnos al preestreno de este musical que, bueno, yo creo que va a tener éxito.
Yo no soy objetivo con el musical, es decir, creo que habría que ir una vez y no varias veces. Creo que es una lección de unos empresarios que han invertido 4,5 millones de euros.
Casi 5, sí.
Que en la Gran Vía no lo querían hacer porque esto de Jesús no estaba de moda y que pone sobre la mesa al Jesús del Evangelio. Muchos tienen mitificados a Jesucristo Superstar y Jesucristo Superstar acababa en la muerte y presentaba a un hombre revolucionario. Y el Jesús de Toño Casado es el Hijo de Dios.
Roma escupe duro y con pasión.
Así suena, ¿eh?
Este es el número, el de apertura. Esta es la apertura.
Sí.
La llegada a Jerusalén, la bienvenida que le hacen a Jesús.
En Roma son un grano para nuestro honor. Harto tienen hasta el emperador. Vamos a Jerusalén.
Hay una orquesta en directo. Ahí caben más de 1.100 personas, me parece, ¿no?
1.118.
Una gran carpa en IFEMA. Y yo creo que, bueno, merece la pena. De hecho, ya hay muchos colegios que van a ir. Va a haber sesiones matinales. En fin, es una buena apuesta musical en este caso. Y como decía José, aunque no ha podido ir a la Gran Vía, porque en la Gran Vía hay muchísimos musicales, pues se puede ir allí, que allí lo bueno que tienes es que puedes aparcar bien.
Mira. Son las periferias, ¿no?
Son las periferias. Había pues que ir a las periferias y ha dicho, pues mira, vamos a llevar esta a las periferias. Bien, pues así vamos llegando al final. Por cierto, Angeli, conocíamos ayer, Los Ángeles va a ser el tema de la próxima exposición de las edades del hombre en Lerma, en Burgos, el próximo año. Todavía está abierta la de Mons Dei en Aguilar de Campó, pero ya se ha elegido y se ha presentado en Intur, en la Feria de Turismo Interior de Valladolid, se ha presentado el lema y el cartel de la próxima exposición de las edades del hombre que veremos por allí, por mi tierra, por Burgos.
¿Cómo te gusta a ti esto?
¿Cómo
te gusta?
Hombre, se nota mucho, ¿eh? Bien, pues así llegamos al final de nuestro programa de hoy. María Teresa Conte, gracias. Buenas noches.
Gracias a ti,
José María Rodríguez Olaizola, gracias. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Y también a ti, por supuesto, José Beltrán. Gracias. Hasta la próxima.
Un placer.
Nosotros, ya saben, volvemos dentro de una semana, 10:30 de la noche, aquí en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.